Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estoy en Milán, paseando por las calles de Milán. Pues se ven algunos inmigrantes, en algunos barrios bastantes inmigrantes, como en casi todas las capitales europeas. Aquí en Italia se habla mucho de inmigración. De hecho, uno de los partidos que está en el gobierno con más fuerza, la Liga Norte, ha hecho buena parte de su política explotando el miedo a la inmigración. Pero es algo diferente ese inmigrante del que se habla en la política, ese inmigrante abstracto, pensado, que el inmigrante real, que el inmigrante con el que hablas. Y yo he querido hablar con alguno de los inmigrantes que hay por aquí, por las calles de Milán. Me he encontrado, por ejemplo, con Jalil, hace unos minutos, que me ha contado cómo llegó del Senegal.
¿Cómo ha arribado aquí a la Italia?
El barco.
El barco. ¿Cuántos años fa?
Adesso io ho fatto 4 anni e mezzo.
Jalil llegó en barca, como acabamos de escuchar, hace 4 años y medio, y me ha contado Jalil que no le tratan especialmente bien, que tiene problemas para el trabajo, para conseguir el permiso de residencia.
No, adesso molto male.
Molto male?
Sì, perché non c'è lavoro, non c'è documento, senza documento non puoi lavorare tranquillo.
Ahora la cosa está mal, no hay documentos, no hay trabajo, no puedo trabajar, me ha dicho Jalil. También me he encontrado con algún inmigrante que habla español, llevaba más tiempo, estaba más integrado, había trabajado más tiempo, en concreto con Bruno, que venía del Perú. Ha trabajado en más ocasiones, pero sigue diciendo que, bueno, hace falta ayuda para que puedan integrarse.
Hay inmigrantes que se están perjudicando, que ya son integrados aquí y ya tienen tiempo, entonces creo que necesitan un poco de apoyo.
Esas son las historias que me he encontrado en los últimos minutos caminando por las calles de Milán, ya digo, un país en el que se habla mucho de inmigración, pero en el que se utiliza mucho la inmigración como arma política. Se sigue hablando de una gran invasión de inmigrantes cuando aquí en Italia hace mucho tiempo que el gran flujo de inmigrantes ha cesado. Es decir, los italianos siguen pensando que el 30% de la población es inmigrante cuando en realidad solo lo es un 9,7%. Hay una diferencia entre la inmigración real y la inmigración percibida, la inmigración instrumentalizada por los políticos, ya digo, como Salvini. Salvini ha utilizado el miedo al inmigrante, al que más o menos casi le ha acusado de los problemas de inseguridad, de los problemas del estado de bienestar, para hacer triunfar su partido y para hacer para conseguir él mejores puestos. Lo cierto es que, como en buena parte de Europa, desde 2015 la llegada de inmigrantes se ha reducido considerablemente. En 2015 es verdad que hubo una gran llegada de inmigrantes, 2 millones, pero en este momento, en el último año, solo han llegado 149.000. Europa no está sufriendo una invasión de inmigrantes. Los inmigrantes no vienen a quitarnos nuestro bienestar. Los inmigrantes vienen a aportar. Es cierto que hay que regular, es cierto que hay que poner orden. Hay un problema. España es el país que últimamente más recibe. Pero de ahí a criminalizar a los inmigrantes hay una gran distancia. Ya digo, paseando por las calles de Milán se ve la diferencia entre el inmigrante abstracto, el inmigrante politizado, instrumentalizado, y las caras reales, las historias reales de gente que no tiene nada que ver con la delincuencia, de gente que no viene a robarnos nada, de gente que está buscando un futuro mejor. Eso sí, habrá que regularlo y ordenarlo, pero en Italia se comprende que la instrumentalización política de la llegada de inmigrantes es una gran tragedia. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Ciudadanos ha presentado recurso ante el Constitucional por la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones europeas. La formación naranja considera inadmisible que un fugado de la justicia represente a España en unos comicios tan importantes. Javier Atar.
Recurso de Ciudadanos contra la decisión de los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid que permitían que el expresidente catalán y los exconsejeros Comín y Ponsatí, todos huidos de la justicia, puedan concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo. En el escrito se pide amparo al Constitucional al considerar que esa sentencia vulnera el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva que recoge la Constitución. Ciudadanos solicita así que se deje sin efecto esa sentencia. Una estrategia que también va a seguir el PP, aunque los populares van a presentar 3 recursos distintos contra Puigdemont, Ponsatí y Comín. Lo hará durante esta tarde y está previsto previsto que mañana el propio Tribunal Constitucional se reúna para estudiar todos los recursos.
Y te cuento que los padres de la joven española Natalia Sánchez Uribe, localizada hoy en París tras permanecer una semana desaparecida, se encuentran con ella en un hospital donde ha sido trasladada por la policía. Su estado de salud es bueno, aunque cuando fue encontrada estaba desorientada. Natalia, que vive en Baleares, está a punto de finalizar un Erasmus en la capital francesa. La familia ha agradecido los apoyos recibidos, pero ha pedido discreción.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a Londres, donde ya se conoce el nombre que llevará el hijo del príncipe Harry y de Meghan Markle, un bebé que hoy han presentado a sus padres. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Ha pillado por sorpresa a todos. Ni una sola de las apuestas o de las hipótesis periodísticas ha acertado. Archie Harrison es el nombre, son dos. Mountbatten Windsor es el apellido, compuesto. Esto significa dos cosas, que no es príncipe, al menos de momento, bien porque la reina no se lo ha concedido, bien porque los padres lo han declinado. Y al no tener título real, lleva apellidos como el común de los ingleses o de los americanos, porque este bebé tiene además derecho a la doble nacionalidad.
Y la bolsa firma su quinta sesión bajista consecutiva a la espera de novedades en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha cerrado en 9.227 puntos. Ha bajado un 0,10%. El banco de negocios JP Morgan considera que hay un 80% de probabilidades de que Estados Unidos y China alcancen un acuerdo comercial en un plazo relativamente breve, y eso a pesar de las amenazas del presidente Trump de imponer nuevos aranceles a productos chinos. Lo último que se sabe es que el viceprimer ministro chino va a asistir a partir de mañana a la nueva ronda de negociaciones con los representantes estadounidenses. Sigue viva, por tanto, la esperanza de que se alcance un acuerdo in extremis, pero las dudas son todavía muy grandes. El dinero continúa buscando refugio en el mercado de deuda pública. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, por ejemplo, profundiza en terreno negativo. Ofrece hoy un menos 0,05%. A ese plazo, el bono español rinde un 0,95%, que es su nivel más bajo de los últimos 2 años y medio.
Y en los deportes, Rafa Nadal debuta en Madrid con victoria. Luis Munilla.
Un virus estuvo a punto de dejarle cabo los días previos, pero Rafa Nadal ya está en los octavos de final del Mutua Madrid Open. Ángel García.
Apenas ha necesitado una hora y media para dominar al canadiense Félix Auger Aliassime por un doble 6-3 en un gran partido de Rafa Nadal. Mucho nivel al saque, aunque le costó y tuvo que sufrir un break justo cuando sacaba para cerrar el partido. Pero bueno, bastante buen nivel de Rafa Nadal, que en esos octavos va a jugar mañana ante el estadounidense Francesc Tiafoe. Recordamos que hay otros dos españoles hoy en pista, no antes de las 8 de la tarde, Verdasco ante Kachanov, no antes de las 9 y media, en el que puede ser el último partido de su carrera, David Ferrer ante Alexander Zverev.
El Valencia está convencido de remontar mañana el 3-1 al Arsenal para meterse en la final de la Europa League. Son palabras de su técnico, Marcelino, esta tarde en Paterna.
Nosotros eliminaremos al Arsenal porque nuestros jugadores están convencidos de que lo pueden hacer. Me lo transmiten con sus palabras, me lo transmiten con su mirada, y si ves a tus jugadores convencidos, pues yo estoy absolutamente convencido, y creo que la afición también lo está.
Y hoy vamos a conocer el segundo finalista de la Liga de Campeones. Sale del Ajax Tottenham con ventaja de 1-0 del Ajax del partido de ida. Lo vamos a contar desde las 9 para cope.es, aplicaciones móviles y el canal de Tiempo de Juego en YouTube.
Ayer martes, nada más terminar la intervención de Sinacio, le hice un encargo.
Perdona, Pilar, perdona. Brillante intervención. Se te ha olvidado decir brillante, porque fue brillante, ¿no?
Muy brillante, claro, muy brillante. Gracias. Vamos, si no fuera así, ya sabes que no trabajarías aquí. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, decía, antes de que me interrumpieran, que ayer martes, nada más terminar la brillante muy intervención bien, de Sinacio, le hice un encargo, porque me sorprendió mucho este momento.
A mí me haría feliz ser como Juan Tamarí.
¿De dónde ha sacado esto?
Hay canciones de todo, de
esta
todo.
Esta canción, qué bueno.
De todo, ¿eh?
De todo. Es claro, es que me llamó mucho la atención, ¿no? Me da la sensación de que eso, de que hay canciones para todo, ¿no? O sea, el tema que sea, parece que ya existe una canción, sí, que hace referencia a ese asunto, por absurdo que sea. Y, hombre, entonces le pedí, te pedí a ti, Ignacio, sí, y a tu equipo de investigación, que indagaran un poco sobre ello, ¿no?
Bueno, tus deseos son órdenes. Si quieres indagar, indagamos.
Sí.
¿Lo ves? ¿Lo es que ves? Si es todo. Que da igual, ¿eh? Digas lo que digas, resulta que hay una canción.
Bueno, calma, calma, es cierto. Es cierto que hemos estado investigando. Bueno, yo no he investigado el campeón del mundo de investigación extrema, que es Alonso Guyón-Sonson.
¡Hombre! Sí. Alonso Guyón-Sonson, campeón del mundo de investigación también. ¿Pero esto qué es?
Buenas tardes. Bueno, subcampeón,
sí,
subcampeón.
Claro, claro.
El campeón de ese año fue un tal Villarejo.
¡No me digas!
Pero vamos al
campeón,
tema.
Campeón, ¿eh? Medalla de oro.
Mira, a lo largo de estos meses, este equipo de grandes cómicos que formamos Ignacio y yo, le hemos ofrecido a Pilar y a los oyentes diferentes canciones muchas. Sorprendentes.
Sí, es verdad.
Como el día que hablamos de las estadísticas. O el día que hablamos sobre el número pi.
Es 3,14.
O sobre el famoso eslogan del PSOE. Que pase. E incluso cuando hemos hablado de meter la pata.
Bueno, bueno, pero todo esto no pasa por azar, Pilar, ¿eh? Hemos hecho un descubrimiento espeluznante.
Pero bueno.
Todas estas canciones son creadas por un organismo clandestino, que es la FILFA.
¿Has dicho la FILFA?
Sí.
Efectivamente, la Fundación Internacional de Letras Farragosas y Absurdas.
Bueno, que ahora con el reggaetón es que se están forrando, no paran.
Cualquier canción absurda que necesitemos cualquiera. Los cómicos abonados a la FILFA... ¿No la consiguen?
Pero entonces, son así. Momento, ¿hay que estar abonado para esto?
Claro.
Bueno, pues allá que voy.
Abónate y verás. Puedes pedir cualquier tema y ellos te mandan una canción. ¿Tú quieres probar?
¿Y qué digo?
Pues mira, Pilar, cualquier cosa que nunca creerías que pueda ser cantable.
¿Qué quieras?
No me lo puedo creer. Prueba. Yo esto. A ver, no puede ser que haya, por ejemplo, una canción sobre las coles de Bruselas.
Te producen algún gas. Ten cuidado,
bueno.
Pilar, con las canciones que pides, porque el gas de las coles de Bruselas te puede generar dolor abdominal.
Es que hay de todo, ¿eh?
De todo, de todo. Pero vamos a cambiar de tema, que si no esto va a terminar en cagalera.
Pero bueno, esto me está gustando, ¿eh?
Es, chulo,
es
¿eh?
Muy divertido. Y estaba pensando, ¿habrá una canción para esternocleidomastoideo, por ejemplo? ¡Qué bueno! Me encanta.
Mola, ¿eh?
Y otorrinolaringólogo, que no sé ni decirlo. ¡Anda! Bueno, esto es adictivo, ¿eh? Venga, voy a decir otra.
Para.
¿No?
Espera,
¿sí?
Calma,
¿no?
calma, ¿sí? Que se están acabando mis 5 minutos.
Bueno, ¿y qué?
¡5!
Deja que nos digas la última, Ignacio. Mira, pero para que no haya dudas,
sí, vamos a dejarlo
que
claro.
Nos lo ponga muy difícil para hacer el trabajo de la FILFA. Ponlo lo más complicado que puedas, todo lo difícil que quieras.
A ver,
por
venga.
Ejemplo, una mosca sí. En un bar.
Venga.
Y un capitán con gafas que pide una de calamares.
Tómala.
¿Qué te parece, ¿eh?
Vamos a ordenarlo. A ver, con capitanes, gafas,
eso,
moscas
venga.
Y calamares, hay esto.
El capitán mosca en el bar de
Me voy a abonar a la FIFA, pero vamos, inmediatamente, ¿eh? Lo tengo clarísimo. No sin hacer... Vaya, como siempre, se ha ido a la francesa.
Se fue marchando a la francesa.
Exactamente así, que es como se va sin hacer siempre, después de sus 5 minutos.
About the morning.
A veces la vida se da como la vuelta, ¿no? Pero la vuelta del todo. O sea, como si fuera un calcetín, ¿no? Que le das la vuelta, pum, al calcetín. Pues a veces ocurren estas cosas. Unas veces estás a un lado, como en una ventana, al lado de una ventana, en la parte interior de una casa, y de repente te ves en la parte de fuera, mirando hacia adentro, ¿no? Las cosas que pasan, sí. Es que uno no lo puede imaginar, pero a veces un médico, que a ti te parece un ser invencible... Resulta que a veces también se pone malo.
Tengo cáncer.
Te pusiste algo borde conmigo el otro día. Necesitas una excusa, pero un cáncer es una exageración.
Timoma en estadio 2. No quise decírtelo hasta confirmarlo. Recibí el resultado hoy. Tengo cáncer, House.
Para nuestro protagonista, todo empezó en el verano de 2016. José Luis Paulín, médico de familia y cirujano de ortopedia y traumatología, recibía la noticia. Tenía cáncer de próstata. Así que de repente, aparte de comenzar un largo proceso, se convertía en lo contrario, ¿no? En lo que había sido durante tantos años, de doctor a paciente. Y claro, eso me imagino que te da una visión completamente distinta de cómo se vive una enfermedad. Y decidió plasmar toda esta vivencia en un libro. Y así surgió El médico enfermo, el latido al otro lado del fonendo. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que los pacientes pensamos que los médicos nunca os ponéis enfermos. ¿A ti te pasaba eso?
No sabes la cantidad de veces que he oído yo eso en la consulta, cuando, bueno, pues había días que era palpable que no estabas al 100% o que tenías alguna pequeña gotera, algún catarro o alguna cosa que se denotaba que no estabas bien del todo, ¿no? Y la cantidad de veces que los pacientes me lo decían.
Te dicen eso, ¿verdad?
En tono de broma, en tono de medio en serio de esa creencia interna que hay, yo pensaba que los médicos no se ponían enfermos. ¿Sí?
Pero se ponen enfermos, claro, y no solo con un catarro, sino con algo bastante más grave como lo que te ha pasado a ti con un cáncer de próstata, ¿no?
Sí, al fin y al cabo son los momentos en los que a todos y a cada uno de nosotros, por muchos a los títulos y demás que tengamos en la sociedad que vivimos, pues sale la parte humana y terrenal y terminal también que tenemos todos aquí.
¿Y qué has aprendido siendo paciente que no supieras siendo médico?
Bueno, había cosas que siendo médico pues ya podías intuir, ¿no? Porque al fin y al cabo sabes que los sentimientos, la empatía, la manera de vivir muchas situaciones pues forman parte de la individualidad de cada persona, ¿no? Pero cuando realmente lo estás viviendo en carne propia, en un ámbito en el que tú además eres profesional y eres técnico del otro lado, en el que dedicas pues la mayor parte de las horas de los días a ello y de los días del año y de los años ya de tu vida, pues te hace descubrir sensaciones y mundos nuevos, no solamente para ti, sino para la condición que luego, lo que te puede condicionar luego, lo que es tanto tu vida personal como profesional en el futuro.
Entendiste mucho mejor, seguro, a algunos de los pacientes que habías tenido hasta ese momento.
Sin duda. Yo además casi siempre he trabajado en la sanidad pública y uno de los defectos que tiene la sanidad pública es, pues bueno, la masificación, las listas de espera. Al fin y al cabo es un servicio público para el 100% de la población.
Muchas veces decimos, no nos escucha el médico, no tiene tiempo de escucharnos.
Efectivamente, esa es la segunda parte de la frase que has dicho, no tiene tiempo de escucharnos, no tiene tiempo de mirarnos a la cara, no tiene tiempo a veces de tocarnos o de individualizarnos en nuestras características viviendo una situación tan problemática para todos como es la enfermedad, ¿no?
Claro, José Luis, porque es verdad que las limitaciones son las que hay, el tiempo es el que hay, es verdad que vosotros denunciáis muchas veces, sobre todo como médicos de atención primaria, la falta de tiempo que tenéis y probablemente eso no depende de vosotros, ¿no? Protestáis, pero de momento es una cosa con la que os encontráis. Pero sí hay cosas que tú te has dado cuenta que se pueden cambiar. Decías, por ejemplo, no me mira a los ojos. Es cierto, y eso yo creo que lo hemos comprobado muchos, que uno entra a veces en una consulta y el médico ahora además es que no despega la vista del ordenador.
Sí, efectivamente, es una barrera más que se ha puesto en la relación médico-paciente. Si antes teníamos la masificación, la falta de tiempo y otras infraestructuras, pues ahora se ha añadido el tema del ordenador. Pero te das cuenta, percibes, cuando has estado en los dos lados y dices, jo, qué fácil es que me hubiese dedicado 20 segundos mirándome a la cara, diciéndome lo mismo que me ha dicho, pero esos 20 segundos mirándome a la cara y apartando el teclado del ordenador, ¿no? Cosas de ese tipo, detalles de ese tipo, un tacto, un tocarte una mano, tocarte un hombro, un preguntarte al final de la consulta si lo has entendido todo, un qué tal estás, simplemente no te puedes hacer la idea de lo que puede ayudar, lo sencillo que es y lo poco interiorizado que muchas veces los profesionales lo tenemos.
Porque tú te has encontrado con esto, has ido a consulta y de repente te ha faltado ese trato un poco más humano.
Sí, sin duda. Tengo que decir de todas maneras, en descargo de la mayor parte de los profesionales de todas las categorías que me han atendido, que percibes que a pesar de esas barreras que decíamos antes, yo me he tratado en la sanidad pública, a pesar de todas esas barreras ves que la mayor parte de la gente, el componente humano que pone por encima de esas trabas es importante también, ¿no? Pero sí, efectivamente he sufrido esa sensación de frialdad, esa sensación de ser número, esa sensación que yo llamo de pasar de caso, como decimos los médicos, a sentirte cosa, como a veces te sientes como paciente en esos momentos.
Y por lo que veo ahí hay trabajo que hacer, como tú dices, por supuesto, no es general ni mucho menos, en absoluto, a veces son condiciones externas, pero es que no nos paramos a pensar en la vida en general, en vuestra profesión supongo que pasa lo mismo, ¿no? Y vas tan deprisa con todo que no paras a pensar un poco, ¿no? A reflexionar sobre lo que tienes delante, ¿no? Y los problemas que tendrá esa persona, que es verdad que son suyos, pero bueno, que en ese momento que compartes esos 5 minutos de la consulta, de alguna manera son tuyos también, ¿no?
Sí, no, efectivamente. Y lo que no nos damos cuenta, simplemente también porque cuando estudiábamos en la facultad y cuando hacíamos la especialidad y en los cursos de posgrado nadie nos dijo que era importante, no nos damos cuenta de la importancia que tiene realmente esa parte de la medicina, que no es tan científica, pero es importante como la científica, ¿no? Que es el acercamiento, que es la empatía, que es la comunicación. Porque si no trabajas bien esos aspectos más humanistas de la medicina, pues es muy fácil que una maravillosa intervención quirúrgica, un diagnóstico, un tratamiento maravillosos, pues puedan dar al traste sencillamente porque no te has acercado de la manera adecuada. Pero es que nadie nos dijo que eso era importante, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que empezar a trabajarlas desde la propia, desde la propia formación. Yo creo que a nivel humano en general, en todas las profesiones, pero quizás particularmente en el ámbito de la salud y la medicina, porque es que nos toca el punto en el que nos vemos débiles, en el que nos vemos vulnerables y en que nos damos cuenta que se puede acabar esto en cualquier momento. Y ahí necesitamos mucho más esa parte humanista.
Y por eso querías escribir este libro, ¿no?
Bueno, salió prácticamente solo porque era tal la confusión que tenía yo en la cabeza con las sensaciones múltiples que vas viviendo durante todo el proceso, que fue largo tanto antes como después, que empecé a escribir un poquito pues como terapia, por poner un poco todas esas sensaciones, un poquito de orden, para poderlas meter en un cajón en un momento dado y poderlas sacar cuando yo quisiese, pero sin que me condicionase en el resto de la vida, ¿no? Y ahí fue tomando forma de lo que hoy es el libro y de lo que intento transmitir tanto a mis compañeros y compañeras profesionales, pero también a la sociedad, para que vean ese punto humano que tenemos también los médicos, esas limitaciones que tenemos y esa dificultad para cuando nos gustaría hacer las cosas de una manera diferente, pero estamos muy condicionados.
Que seamos todos un poco más comprensivos los unos con los otros, ¿verdad? Oye, luego haces hincapié, y me gustaría que pudiéramos decirlo también, en la figura de la cuidadora o del cuidador, porque crees que tampoco se le reconoce suficientemente. Tú haces referencia en lo importantísimo que fue para ti en todo el proceso de tu enfermedad, tu mujer.
Sí, efectivamente, Marimar, mi mujer y mi hija, Aisea, también. Esa sensación de apoyo en la vulnerabilidad, cuando te das cuenta algo que no pensabas que te iba a ocurrir nunca, como es esa sensación de que no puedes hacer prácticamente nada físicamente durante un tiempo y tienes ese bastón exterior con el que son tus ojos, que son tus oídos, que son tus manos, ¿no? Entonces, yo creo que esa figura, la del cuidador, la de la cuidadora, la mayoría de las veces no está lo suficientemente reconocida en lo que aporta realmente a la salud y a la estabilidad de la sociedad, precisamente por esa línea, ¿no? Igual que muchas veces de las limpiadoras, me acuerdo mucho también de las limpiadoras.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, pues porque son un puntal fundamental en la salud también. Fíjate, sí, que nos mantienen sano y limpio nuestros entornos, sobre todo hospitales y el resto de puntos de trabajo. Y muchas veces nos resultan invisibles y no las ponemos realmente a esta gente en el lugar que les corresponde, bueno, ¿no? Pero la parte de la cuidadora, pues sí, ahí lo he sentido yo en propia carne y me pareció bonito dedicarles un capítulo del libro.
José Luis, ¿cómo estás ahora?
Pues me encuentro muy bien, me encuentro totalmente activo, estoy haciendo todas mis actividades que hacía antes del problema de la enfermedad y estoy pues prácticamente a tope.
¿Eres un médico diferente ahora?
Pues yo creo que sí. Sí es cierto, tengo que confesar que antes de la enfermedad yo ya tenía un cierto punto de vista humanista de la salud, ¿no? Pero bueno, pues me dejaba condicionar mucho más por esos condicionantes, valga la redundancia, de alrededor, ¿no? Ahora aparto más el ordenador, miro más a los ojos, cojo más unas manos, en fin, no sé, intento hacerlo mejor, porque al fin y al cabo es que si no seríamos unos médicos incompletos. Ya lo dijo en su día William Osler, para muchos de nosotros un maestro a finales del siglo pasado, a finales del siglo XIX, principios del XX, que decía: el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad.
José Luis, Paulín, Seijas, gracias por atendernos. Que vaya todo bien. Buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias. Me gustaría, si puede ser 30 claro. segundos. Mira, uno de los sentimientos que he tenido también durante la enfermedad en algunos momentos ha sido el de la incomprensión. Y por eso he decidido donar todo este 100% de los beneficios míos de autor a la asociación Visivide, que es la Asociación Guipuzcoana de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad, porque ellos sí que sienten la incomprensión del día a día y toda la sociedad.
Pues los beneficios de este libro, El médico enfermo. Gracias.
Gracias a vosotros, qué ricasco.
Ha repetido muchas veces el doctor la palabra empatía, ¿no? El conectar, el mirarte a los ojos, en fin, estas cosas que son importantes en una consulta, que son importantes en las relaciones humanas. Luego hay otro tipo de relaciones, ¿no? Que también son importantes, que son las que tienes pues con tu perro, tu gato, pues bueno, pues no sé, a lo mejor con tus mascotas, en definitiva. De eso estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, de hecho tenemos por aquí a Linda, que es una bretona muy cariñosa. Mi alano español se llama Brujo. Tenemos a Audrey escuchando la radio junto a su dueña. La perrita estaba mordisqueando la funda de plástico de un antifaz de viaje y está pegada a mis calcetines.
Mejor que no mordisqueen cosas, ¿eh? Yo advierto, porque empieza por algo por ahí del menor día, cuando te quieres dar cuenta esas sandalias tan bonitas que te habías comprado este verano, por ejemplo, y las dejaste ahí sin darte cuenta.
Pero claro, ¿cómo evitarlo, Pilar?
Pues
complicado. Bueno, ¿a ti qué te gustan tanto los perros? Mira qué interesante lo que nos cuenta este oyente.
Todo amante de los perros debería de ir por lo menos una vez en su vida a conocer el monasterio de San Bernardo. Actualmente es un centro de reinserción de jóvenes pues con problemas de todo tipo. Y esos perros se utilizan, entre otras cosas, aparte de entrenamiento para salvamento, por lo famosos que son, pues para ayudar en la integración de estos gente pues un poquito descarrilada. Lo que a mí más me pareció curioso cuando yo estuve allí fue de que los perros también se pueden alquilar. Os lo aconsejo a todo el mundo que vayáis a verlo, porque la verdad es que es muy bonito y es donde realmente se conoce la historia de los perros y todo lo que hicieron por nuestros antepasados desde hace más de 1000 años en el tema de salvamento.
Ay, pues tomo nota, ¿eh?
Muy interesante.
En el monasterio de San Bernardo,
sí,
ha dicho.
Sí, y los puedes alquilar para dar un paseo con ellos, con un San Bernardo, qué bonitos.
Son fantásticos los San Bernardo.
Bueno, esta tarde también nos acordamos de esta otra raza, de los galgos.
Buenas, pues yo tengo galgos, tengo dos cachorritas pequeñas y la mamá de 7 años y mi hobby es el campeonato de España de galgos en campo. Tener galgos y mi caballo, pues ellos me dan la vida. La verdad que sin ellos sería estar muerto en vida. Eso es lo que significa para la mayor parte de los galgueros de España.
Supongo que también este oyente quiere reivindicar un poco a aquellos que sí cuidan y tratan bien a sus galgos, porque como sabéis, los galgos, por desgracia, son de los animales más abandonados y en algunos casos en condiciones verdaderamente terribles por algunos desaprensivos, pero que obviamente no son todos, ni mucho menos, ni la mayoría.
Los amantes de esta raza los cuidan el 99,9%. Desde Tenerife, aquí va otra gran amante de los animales.
Buenas tardes, mi gente. Si por mí fuera, yo tuviese un zoológico. De hecho, estudié zootecnia y me encantan los animales. Ahora en mi casa tengo a mi gata Vida y en el patio tengo a un perro que se llama Flow y que ladraba mucho y gracias a Dios que adopté a otro gato que ahora vive con él, duerme con él, come con él, es su amigo, el gato se llama Napoleón y se la pasan pipa. Pero llegué a tener guacamayas, cabras, conejos y ahora detrás de mi casa hay un burro que se llama Curro y el cabrero que pasa con las cabras y las ovejas y siempre me dan esa imagen de naturaleza.
Vamos, el zoológico completo.
Naturaleza al
100%.
Bueno, y hay animales, en este caso exóticos. Esta persona es responsable. Dice, tengo un perro, dos serpientes, dos ajolotes, un dragón japonés, un tritón, un gecko, insectos palo y dos camaleones. La razón nos la cuenta en el 607-150602.
Los tengo porque es algo que desde siempre me ha gustado, pero que desde luego no tendría si no hubiese tenido una noción básica de cómo cuidarlos y requieren unos cuidados muy, muy especiales, tales como una iluminación, alimentación. Antes de tenerlos, pues hay que ser consciente de que va a haber que alimentarles con animales vivos y si tienes un animal, siempre del tipo que sea, tienes que ser consecuente con ello, porque él no tiene la culpa de que tú te aburras o de que lo compres sin saber lo que le tienes que dar de comer.
Entiendo que son legales, sí, porque si no, no podrías tenerlos, y además, como bien dice, máxima prudencia, pero sobre todo ser absolutamente responsable. Bueno, pues hablamos de animales, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida llega Javier García Arevalillo a ver qué serie nos recomienda hoy.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mike, por favor, dinos lo que sabes.
Han atacado el Capitolio, el Congreso, el Gabinete. El águila ha muerto. Señor, ahora es el presidente de los Estados Unidos.
Bueno, es que este comienzo es brutal, ¿eh? Es martes, o no, es miércoles.
Hemos equivocado de día.
Sí, pero porque hemos cambiado el día, pero es miércoles. Bueno, día de series con nuestro especialista Javier García Arevalillo, que esta semana nos trae una propuesta muy política para este periodo electoral. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien.
Te veo muy metido fenomenal en materia, ¿eh?
Hombre, pensado que todavía con la resaca de las elecciones y con unas en el horizonte, pues a más de un espectador le va a apetecer ver alguna trama política, y para qué engañarnos, nadie como los americanos para mostrarnos presidentes de todos los colores.
Bueno, americanos o ucranianos, porque el nuevo presidente electo creo que es un actor que interpretaba, no sé si lo va a seguir, ahora ya lo es, bueno, realmente, exacto, a un presidente en la función, ¿eh? Que,
ahí,
es que tiene tela la cosa.
Hay que reconocer que se han adelantado, y me encantaría ver algún día una Selina Meyer o a Josiah Bartlett en la Casa Blanca, para qué engañarnos, pero seguro que en unas elecciones entre presidentes ficticios nos acabaríamos llevando un Frank Underwood, para qué engañarnos.
No, quita, entonces casi mejor no. Bueno, a ver, entonces, explícanos.
Sí, a ver, ninguno de los que acabo de citar, que son míticos presidentes, pues de VIP, del ala oeste de la Casa Blanca, el sociópata protagonista de House of Cards, ninguno de ellos voy a hablar hoy, porque he seleccionado una serie poco conocida y que a mí personalmente me parece una interesante mezcla de realpolitik, teorías de la conspiración y una alta dosis de humanidad. Hablo de Sucesor Designado.
No cedas terreno.
¿Qué quieres que haga? ¿Declararle la guerra al presidente?
La Casa Blanca no te ha respetado nunca. Ese es el auténtico problema.
No, Alex, el problema es que no jugué según las reglas de Richmond.
Ah, Tom, por favor. Se llama política. Y a lo mejor si lo hubieras hecho...
¿Qué? ¿No me habrían despedido? Tal vez, pero sería como uno de esos tipos. Y cuando me metí en esto, acordamos que no me convertiría en uno de ellos. No quiero ser...
Tom, hemos tardado 3 años. Y por fin nos hemos adaptado a Washington.
Bueno, yo lo decía antes, a mí el comienzo de esta serie me parece que tiene un planteamiento, como mínimo, sorprendente.
Mucho. O sea, el miembro más irrelevante del gobierno de los Estados Unidos, que va a salir del Ejecutivo en breve, es el sucesor designado durante el debate del Estado de la Nación.
Sí, una figura que, si no recuerdo mal, que se designa cuando el gobierno en pleno, pues por ejemplo, va a estar reunido en un mismo lugar, y exacto, para así asegurar que en caso de suceder algo muy grave, hay un sucesor a la presidencia dentro del propio gobierno.
Sí, y que en este caso es Tom Kirkman, que piensa que está afrontando sus últimas horas en el gobierno, hasta que estalla el Capitolio, un atentado, y se convierte en el nuevo presidente, cargo para el que, por supuesto, no se ve capaz, ni él ni nadie en la Casa Blanca.
El escalón más bajo de la escalera. ¿Sabía que Richmond le había despedido por la mañana? Y ahora es el presidente.
Bueno, puede que le sorprenda.
Oh, señor presidente.
¿De verdad cree todo lo que ha dicho?
Señor presidente, deje que le explique.
¿Cómo se llama?
Seth Wright.
Puede que tenga razón. Pero ahora soy su única opción. Y usted tiene exactamente 52 minutos para escribir un discurso que convenza al pueblo de que eso es bueno.
Bueno, estamos hablando de la serie Sucesor Designado. Como dice Javier, claro, no se cree él que sea presidente.
Es brutal.
Ni nadie en la Casa Blanca puede pensar que él pueda llegar a ser, que lo es ya, presidente de Estados Unidos, ¿no? La verdad es que el planteamiento reconozco que atrae muchísimo. Lo que no sé, Javier, es si la serie luego mantiene el interés.
A ver, tiene sus momentos. Creo que la primera temporada es muy buena, muy ágil, con una mezcla de conflictos que se resuelven en cada capítulo, normalmente las tramas de políticas, y luego la trama de fondo que engancha, especialmente la trama conspirativa que rodea la investigación sobre los atentados.
En las semanas anteriores a los grandes ataques, recibíamos más rumores que nunca. Se avecinaba algo, pero no sabíamos qué era. ¿Sabéis qué oigo ahora? Nada. Nada fuera de lo común, ni en las mezquitas, ni en los campos que controlamos. Nadie está reubicando a sus mujeres e hijos, anticipando el contraataque. Hay un motivo por el que el responsable todavía se mantiene en silencio.
¿Y cuál es?
No reivindicas un acto hasta que has terminado.
Claro, porque aquí efectivamente hay otro tema importante en esta serie, que es el desencadenante de esta situación, de que este hombre sea presidente, que es ese gigantesco atentado del que hemos hablado, que tampoco vamos a dar mucho detalle, pero bueno, es que hay que decirlo.
Todo es sacado del...
Del tráiler, digamos.
Piloto, vamos,
exacto.
Bueno, primer capítulo.
La serie lleva dos temporadas, se está preparando la tercera, y claro, la pregunta es evidente, ¿da para tanto la trama?
Creo que en la segunda tiene bajones de interés, o sea, tuve la sensación de que la trama en algún momento no avanzaba, o sea, que estiran algunas cosas demasiado, pero a mitad de la temporada toman una decisión arriesgada que creo que revitaliza mucho la trama, pero la clave de esta serie está, yo creo, en el propio Kierman, y que de hecho en la tercera temporada le voy a dar una oportunidad.
Le vas a dar una oportunidad. Bueno, sí. Interpretado, por cierto, que no lo hemos dicho, por el actor Kiefer Sutherland, protagonista de una serie tan mítica como 24.
Y ya hablaremos también.
Y que la verdad es que no estamos muy acostumbrados a ver en este tipo de papel, ¿no?
O sea, debo confesar que en varios momentos esperaba que se quitase las gafas y dijese, se acabó la historia, o sea, vamos a resolverlo a mi manera, verdad, a la manera de Jack Bauer. La serie, desde luego, habría durado mucho menos, pero nos habríamos perdido uno de los grandes atractivos de la serie, ver a un profesor universitario convertido de repente en el líder del mundo libre. O sea, sus enfrentamientos con los militares que le desprecian, sus titubeos, el miedo de su familia y cómo encuentra en él mismo y en su círculo de apoyo la fuerza y la inspiración para cumplir la vocación a la que es llamado.
¿Por dónde íbamos?
El tono presidencial.
Algo de lo que aparentemente carezco. ¿Cómo cree que debería ser el tono?
Todos sabemos que queda mucho trabajo. Tenemos la responsabilidad de iluminar el camino de los americanos.
A mí me suena bien.
Lo suponía. ¿Lo dijo usted? Señor, hoy va a dirigirse al mundo. América no necesita otro amigo.
¿A quién
amigo?
Le recomendarías tú esta serie?
Esta es una serie
sucesor designado
fantástica para verla en familia. O sea, es una mezcla interesante entre El ala oeste de la Casa Blanca y Homeland. Pero eso, pensado para el público familiar y es para el que más lo recomiendo.
Sí, bueno, y además que el personaje se deja querer, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Es un presidente amable, no sé, hasta con valores podríamos decir,
exacto,
¿no?
Exacto, es lo opuesto a Frank Underwood.
No te vas a ir de aquí, Javier. Hombre. No te vas a ir sin hacer algún comentario a Juego de Tronos.
Sí.
Porque claro, es que todo el mundo... Además pasan cosas. Entonces
bueno,
está pasando cosas curiosísimas y rarísimas
cuantas
en los capítulos que luego son súper comentadas en Twitter, como el vaso de café de Starbucks el otro día, la oscuridad del tercer
final,
capítulo.
Exacto.
¿Estás, sigues,
ha habido unos tweets
súper divertidos? ¿Sigues muy emocionado?
A ver, a mí me está gustando mucho la temporada. Es verdad que está siendo, o sea, yendo muy aceleradamente, cerrando tramas que habríamos esperado que se desarrollasen, pues eso, más ampliamente.
Es decir,
pero
¿a ti el tercer capítulo te pareció, aunque es el más largo hasta el momento de toda la serie, pero como que fue todo muy rápido?
Sí.
Vale. Es que hay que andar con pies de plomo, ya no sabe uno lo que puede decir y lo que no. ¿Y qué te emociona así que se pueda decir?
A ver, primero lo que estamos escuchando. O sea, esta pequeña obra maestra de Ramin Djawadi, el compositor de la banda sonora, en el momento clave del capítulo.
Eso te emociona, ¿no?
Muchísimo.
Bueno, te quedan dos, ¿no? Bueno, o sea, nos quedan dos, no, a mí tres, porque no he visto el cuarto todavía.
Ah, pues...
Yo voy con un poco de retraso.
Pues bueno,
oye,
de cuarto podríamos
hablar también. Le decía yo a Javier si podíamos hacer una especie de porra,
hombre,
solo entre los dos, hoy, sobre quién, pero lanzarnos a la piscina de cabeza, ¿eh? Sobre quién, en su opinión y en la mía, ocupará el trono de hierro.
Esta es una porra... Bueno, se han hecho porras de qué personajes mueren. Pero es verdad, el Trono de Hierro es muy disputada.
Bueno,
está
entonces,
disputada.
Yo voy a hacer una apuesta.
Venga.
La tengo además aquí, mira. Mírala.
Hombre. Y esta era también de mis favoritas.
Yo voy a decir, ¿por qué no?, que puede ser Sansa Stark. ¿Y tú? ¿Quién dirías?
Yo...
Sácala tuya, sácala.
Sigo apostando por Aegon VI
Targaryen. No lo digas, no lo digas todavía.
Perdón, perdón.
¿Qué se le escapa? Bueno, es que es su apuesta, es no él. Digo más. A ver qué pasa, Javier.
Yo creo que es él, pero, a ver, es verdad, o sea, también pienso que podrían cargarse perfectamente el trono y que no haya nadie.
Y que no haya nadie.
Y reconozco que Sansa Stark puede ser una magnífica candidata, sobre todo si es fiel al material original, que es la Guerra de las Rosas.
Bueno, pues veremos qué pasa, ya solo quedan dos capítulos, ¿eh? O sea, sí, que pronto lo sabremos. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas
pues
tardes.
Bien, aquí estamos.
Oye, voy con tres chispazos. El nombre propio del día, sin duda alguna, es Mikel Iceta. Todo indica que será presidente del Senado, pero ojo, se ha vendido como tal cuando todavía no es ni siquiera senador. Cabe recordar el procedimiento. Mikel Iceta tiene que ser senador por designación del Parlament de Cataluña. Y para eso hace falta muchos más votos, aparte de los del PSC. Y ahora mismo Esquerra Republicana está diciendo que no le vota. Apuesto a que lo votará. Uh-huh. Y apuesto a que forma parte de la negociación entre Sánchez, Esquerra, lo que dijo Junqueras. Pero en cualquier caso, estemos atentos, ¿eh? Hoy por hoy, en este momento, Iceta no es ni siquiera senador. A ver qué pasa mañana pasado cuando haya que designarle. Segundo, un resumen en clave económica, muy interesante. Hoy se ha celebrado el foro del sector financiero en ABC y han intervenido los grandes, los números uno de los bancos, entre ellos Dan Causa, la consejera delegada de Bankinter. Mira qué clarito habla de economía, mira qué bien se la entiende.
Las tasas impositivas mayores que se nos han anunciado y que, por cierto, nos llaman antidemócratas a los que estamos en contra de ellas, pues yo creo que todos los que tenemos responsabilidades empresariales sabemos que incrementar los ingresos a base de subir los precios puede dar buenos resultados en el corto, cortísimo plazo, pero que en el medio y en el largo puede ser un desastre para las empresas.
Amigo, qué bien lo ha explicado, ¿eh?
Sí.
Se puede ojo, que las empresas no son los multimillonarios, las empresas son donde trabajamos todos, ¿eh? Que hay que cogerlo por ahí. Oye, termino con una pequeña previsión. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de tráfico, pero con novedades interesantes. No solo los radares de tramo, sino esas rayas verdes que se empiezan a ver por alguna carretera y que dicen que nos hacen levantar el pie. Y unas luces nuevas que se han aprobado, que parece que vienen, que son para que no te bajes cuando haya que poner los triángulos.
Ah, pues eso está bien, ¿eh?
A modo de la sirena que pone la policía secreta, ¿sabes? Sí, que sacas la mano por la ventanilla como en las pelis. Pues igual, unos destellos lumínicos que tú te quedas dentro del coche y que permiten desde casi un kilómetro ver que ahí está pasando algo. Y eres tú dentro del coche que estás avisando.
Para mayor seguridad de todos, también la tuya, ¿verdad?
Luego lo abordamos en el tema del día.
Te escuchamos, Ángel. Hasta luego.
Pilar,
adiós. Bueno, Rosa, que con los oyentes estamos hablando hoy de mascotas, de sus perros, gatos y, bueno, ha salido por aquí de todo, ¿eh?
Sí, esta tarde.
No solo perros y gatos.
Sí, tenemos por aquí a un perro llamado Capitán Jack Sparrow. Mis gatas son mi vida, estoy sola. La pija y la rapera, así os las describo.
¿Se llaman así, por favor?
Qué bueno. Yayo, 65 kilos de perro, es el hermano que nunca he tenido. También a Rocky, nunca quise tener un perro en casa y ahora no lo cambié por nada. Y bueno, los oyentes piden paso en el 607-150602.
Esta es nuestra mascota, es Jaque, y lo sacamos del albergue. Tiene ya 7 años, se puede considerar el rey de la casa. Y vamos, mi mujer le da más besos que a mí.
Mi padre se jubiló y entonces cogió un rebaño de cabritillas y tiene 7-8 cabras. Pues una era Milagritos, la otra era Romina, Paula, el castrón uno era Recesvinto y el joven se llamaba Secundino.
Buenas tardes a la gente.
Me
desde algún pueblo
nombres.
De Valencia, dentro de mi aviario, con más de 200 canarios, escuchando la tarde con todos vosotros.
Fíjate con el sonido de fondo del canto de todos los canarios, qué bonito.
Más de 200 canarios.
Sí, señor.
Bueno, aquí va una recomendación muy importante que conviene recordar precisamente hoy, que hablamos de mascotas.
Hola, buenas tardes. Mi hijo pertenece a una asociación que se denomina Galgos de Casa o Galgos en Casa, algo así. Recogen a los galgos que han sido abandonados y les encuentran pues por las carreteras tirados, víctimas de accidentes, con un maltrato enorme. Les traen y les cuidan en familias de acogida. Entonces, yo quisiera que la gente, a ser posible, si quiere una mascota, que no los compren, que los adopten. Hay cantidad de perros preciosos listos para vivir en familia, muy bien educados, que tienen un cariño enorme hacia todo el mundo y que necesitan un hogar. Así que hay que dar la propuesta. Gracias.
Qué bien. Bueno, pues ahí queda la propuesta.
Sí. Bueno, hace un mes, dicen por aquí, tengo un gato que me encontré en la carretera. Muy bien hecho, ¿ves? Tenemos a Chloe. Era un bicho de pequeña porque lo rompía todo, pero ahora es muy buena y tranquila. Se deja hasta pintar las uñas.
Joder,
pobre
verdad.
Chloe.
Pobre Chloe, exacto. Has dicho bien.
Bueno, lo decíamos antes, que con el tiempo, a ver, la conexión emocional cuidador-mascota es muy grande, tanto que, claro, acaban siendo parte de la familia.
Nosotros en mi familia tenemos unos Golden Retriever negros, que son hermanitos, se llaman Jayco y Mara, y tienen Instagram, cada uno por su cuenta. Y bueno, tienen 7 años, son educados, listos, cariñosos, y bueno, tienen Instagram con sus seguidores y ponemos fotos de cuando viajan, de todo lo que hacen, porque nadan, van al monte, van a la
nieve. Yo no cuido ni mi propio Instagram, y ellas tienen Instagram para los perros.
Para los perros.
Yo no viviría si tuviera que hacer eso.
Pues sí, ya ves tú, si es que realmente son parte de nuestra familia, Pilar.
Buenas tardes. En realidad no son mascotas, es otro miembro de la familia. Cuando realmente pasa la vida, te das cuenta de que mucha gente que tú creías que estaba ahí, al final no está, y ellos siempre están. En este momento tengo 6 perros, 3 gatos, y son parte de mi familia, no son mascotas. Un beso y muchas gracias.
Bueno, gracias a todos. Me ha llamado mucho la atención, fíjate, Rosa, que al principio decíamos, también por encauzarlo un poco, no solo en lo bueno, sino pues en el trabajo que dan, en que a veces también te estresan, que... Pero no ha habido ni un mensaje negativo.
No, nadie se
queja. Nadie se ha quejado. Sí. Ni de sus perros, de sus gatos, de sus canarios, ni de nada. Curioso, ¿eh?
Sí.
Curioso. Bueno, que hoy, ya sabes, la foto nos llega desde Milán.
La foto de la que hablo hoy no está en ningún periódico español ni italiano. La foto de la que hablo hoy la he tomado hace unos minutos mientras caminaba por las calles del centro de Milán. En el retrato aparece el morro de un tranvía, que aquí los usan todavía, y 2 chicas milanesas muy elegantes, pero que parece que no van elegantes. Y al lado una señorita china que esta no va elegante. Y aparece un escaparate también en la foto, con un cristal muy grande y unas maniquíes muy calvas, y se ve en la foto parte de un paso de cebra con unos adoquines muy señoriales. Las 3 señoritas cruzan el paso de cebra en una tarde de primavera milanesa en la que hace frío y llueve. Uno siempre que camina por las calles de Milán tiene la sensación de que habla demasiado alto, de que no viste bien, de que no es suficientemente discreto, de que no ha leído bastante, de que no ha escuchado suficiente música y que la música que ha escuchado es mala. Esto es el norte de Europa. Es la ventaja que tiene caminar por estas calles de Milán, que uno se da cuenta de que el mundo tiene más músicas y más mundo que el mundo al que está acostumbrado. Detrás de la escena del tranvía y de las señalitas está el Duomo, la catedral, con el señor San Ambrosio y los romanos y los medievales y esas naves góticas tan silenciosas, tan religiosas y tan solemnes, que dentro del Duomo se queda uno chiquito y a la par muy grande, como si fuera el centro del mundo. Y un poco más allá está el Teatro de la Ópera, que parece que le llega a uno la nota de alguna canción del señor Donizetti, con ese espíritu gentil que le levanta a uno de tanta miseria. Todo eso no sale en la foto, ni salen muchas otras cosas más. No importa que no salgan en la foto. Lo que importa es si los romanos, el señor San Ambrosio, el gótico milanés, el señor Donizetti, están de algún modo en el gesto, en el modo en el que las 2 chicas milanesas cruzan el paso de cebra, en el modo en el que las 2 chicas milanesas miran a la cara a la chica china. La historia es un museo si no se convierte en una manera de cruzar la calle, en una manera de mirar al extranjero.
Conexión fotográfica entre Milán y Madrid en esta tarde de miércoles, y aquí en este programa, en la tarde. Ahora llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.